Padre bendito, gracias por esta mañana, gracias por pues la vida que nos prestas aquí en este mundo, que como ya hemos dicho hoy es pasajera, y pues, gracias por recordarnos en qué debemos de estar poniendo nuestro enfoque mayormente, qué es lo que vale la pena en que nosotros invirtamos. Y te pido que prepares nuestras mentes, nuestros corazones para escuchar tu palabra con oídos que retengan lo que recibimos. Y sobre todo también, Padre, que podamos pues examinar nuestras propias vidas y si, como dice el dicho, nos queda el saco, ¿verdad?, a nosotros ponérnoslo y hacer algo para no caer en estas mismas cosas, Señor, que tú un día pues descubriste o hiciste evidentes en todas estas iglesias de Asia Menor cuando se escribieron estas cartas, que por alguna razón tú dejaste todo esto para que pusiéramos atención, para que no nos pase a nosotros también. Te pedimos, Padre, que tú seas el que guíe cada una de las palabras que voy a pronunciar hoy, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, entonces vamos a comenzar el capítulo 3 ya del libro de Apocalipsis. Y vamos a ver versículos 1 hasta el versículo 6. Y el día de hoy nos toca estudiar otro de los siete mensajes que Cristo dio a las iglesias de Asia Menor. Ya hemos visto el mensaje a Éfeso, a Pérgamo, a Esmirna, Teatira. Ahora vamos a ver a Sardis, la iglesia de Sardis. Una iglesia que parecía estar viva, pero en realidad estaba muerta, como Cristo le va a decir en unos momentos. Y con esto debemos aprender que Cristo no se impresiona jamás con nuestra apariencia externa, la apariencia externa de una iglesia, la reputación externa de una iglesia. Jesucristo examina, en realidad, la verdadera condición espiritual de cada iglesia y nos hace ver que si estamos actuando o viviendo de una manera que no es correspondiente a lo que Él nos enseña en su palabra, debemos despertar y hacer algo para cambiar eso que estamos haciendo. Y eso es lo que nos vamos a enfocar hoy. Vivimos hoy en un tiempo, una época en donde la gente está obsesionada por la apariencia. ¿Sí o no? Donde veas, la gente está obsesionada por la apariencia, cómo luzco, cómo me veo. Las empresas, ¿verdad?, cuidan mucho la imagen que dan. Las personas cuidan también su apariencia, su imagen. Y con esto no estoy diciendo que no debamos cuidarnos, ¿no?, o que nos descuidemos. Pero estoy hablando de la obsesión que hay hoy en día en esa apariencia externa, aún en las personas, ¿no? Y sin embargo, muchas veces esa apariencia ni siquiera es real. Y podemos verlo muchas veces en las redes sociales. Fotografías de personas que luego ves y dices, ¿a poco es fulanita? ¿O a poco es fulanito? Y ya los ves en persona y dices, ¡ah, caray! Se ven muy diferentes, ¿no? Y ahorita con eso de la inteligencia artificial y todo el Photoshop, ¡no, hombre! Salimos todos unos galanes, ¿no? Pero la verdad es, aún eso sí es real. Y tristemente también esto ha llegado a afectar a la iglesia. La iglesia muchas veces también está más preocupada por lo que piensan los hombres que por lo que piensa Jesucristo acerca de ella. Entonces, en esto vamos a aprender que a veces una iglesia puede tener muy buenas cosas. Podemos tener buenos programas, podemos tener un edificio que sea agradable, podemos tener una buena reputación externa, podemos tener buena doctrina, etcétera, pero aún así estar muertos espiritualmente hablando. Esa era la iglesia de Sardis. Una iglesia que parecía viva, pero en realidad estaba muerta. No era una iglesia que estuviera siendo perseguida como la iglesia, como lo vimos, la iglesia de Esmirna. No era tampoco una iglesia que estuviera comprometiendo la verdad, como lo vimos de la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira. Era una iglesia que simplemente se había quedado dormida. Espiritualmente estaban vacíos. Y un poquito del contexto de Sardis, pues no sé si va a servir esta cosa porque nunca se... Pero así. Sardis, recuerdan que esto, lo que tenemos aquí, hoy en día, ¿qué país es? ¿Ah? No, China no. ¿Japón? No. ¿El Salvador? Menos, ¿verdad? ¿Eh? ¡Turquía! Recuerdan, dijimos, Asia Menor, todas esas... solamente para que veamos en dónde empezó realmente el cristianismo. Empezó aquí, en Asia Menor. Y si tú te fijas hoy en día, el cristianismo casi no existe. Ninguna de esas iglesias que empezaron ahí están ahora. Y no dudo que haya cristianos, pero son cristianos que viven bajo persecución. ¿Okay? Y aquí es donde empezó la iglesia y es a estas iglesias a las cuales Cristo está escribiendo. Ya vimos la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, y ahorita estamos aquí en Sardis. Todas las que tienen una como crucecita, todas las iglesias que Cristo escribió. Y Sardis estaba ubicado un poquito hacia el interior de Asia Menor, ¿ok? Entonces, hablando un poquito de la ciudad de Sardis, no estoy hablando de la iglesia, pero Sardis era considerada en su momento, en la antigüedad, como una de las ciudades más ricas de esos tiempos. Sin embargo, cuando Juan escribe esta carta a los de Apocalipsis, Sardis ya solamente era un recuerdo de la que alguna vez llegó a ser en poderío, ¿sí? Y eso fue un reflejo de lo que le pasó también a la iglesia de Sardis. Tenían un pasado respetable, pero su presente, en el presente estaban vacíos, espiritualmente hablando. Ahora, Sardis, la ciudad, cayó bajo conquista en dos ocasiones por no vigilar. La ciudad de Sardis se pensaba que era impenetrable y no se conseguía una, a ver si sirve una fotografía. Mira, no va a servir. ¿Por qué nunca sirven las cosas? Por eso es que no debes de confiar. No network. Ok. Bueno, si alguien le puede poner en el PowerPoint. ¿Alguien sabe manejar PowerPoint? Oh, my goodness. Nada más picarle la tecla de siguiente. Ahí en el teclado. A ver si... Oh, ya se desconectó totalmente. No, ¿saben qué? Olvídenlo. No, tenemos que conectar otra vez todo. Pero bueno... Créanme lo que les estoy diciendo. A lo mejor al final les puedo mostrar una imagen, pero Sardis estaba construida sobre una montaña. Entonces decían, pues es impenetrable, ¿verdad? Había acantilados allí. Y eso, seguridad que supuestamente les dio, les hizo que fueran conquistadas en dos ocasiones. Porque los centinelas, aquellos que debieron haber estado vigilando y protegiendo la ciudad, se quedaron dormidos. Y la ciudad fue conquistada. Y por eso, en este sentido, Jesucristo está usando esta iglesia y le está diciendo a la iglesia de Sardis, sean vigilantes. Vamos a verlo ahorita. Pónganse en vela. Despierten. Entonces, no era una casualidad lo que le había pasado a la iglesia de a la ciudad de Sardis. La iglesia de Sardis estaba sufriendo lo mismo que sufrió la ciudad. Se habían quedado dormidos, en este caso espiritualmente hablando. Entonces, lo que vamos a ver hoy, vamos a comenzar a ver, es que Cristo ve la realidad. No se fija en la apariencia externa o en la reputación, ¿ok? Vamos a comenzar ahí leyendo el versículo 1 del capítulo 3. Y como siempre dice Jesús ahí, escribe al ángel. ¿Y qué quiere decir ángel? Mensajero, muy bien, al mensajero de la iglesia de Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios Y eso lo vimos en el capítulo 1, y era una imagen del Cristo glorificado, y esos siete espíritus de Dios representaban, el siete siempre representa algo completo, plenitud. Entonces está hablando aquí que el que tiene la plenitud de la deidad, del espíritu, es el que está hablando aquí, que es Jesucristo, y además dice, y las siete estrellas. ¿Recuerdan qué querían decir las siete estrellas? A ver, lo estoy poniendo a prueba, a ver qué tanto recordamos. ¿Ah? No, esos eran los candelabros, cerca, tibio. No eres tibio, no te estoy diciendo tibio. ¿Ah? Las estrellas eran los mensajeros, ¿ok? Entonces dice que está hablando de que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Dice esto, yo conozco tus obras. Recuerden también en esa imagen del Cristo glorificado que dice que Jesucristo tiene ojos como llama de fuego, ¿no? Que lo ve absolutamente todo. Él conoce lo que hay dentro de nosotros. Que tienes nombre de que vives, pero ¿qué le dice ahí? Pero estás muerto. Tú y yo podemos engañar aparentando mucha espiritualidad, pero Cristo sabe si realmente tienes una relación con Él o no. ¿Y qué palabras tan duras? Palabras realmente terribles en la examinación que le está haciendo Cristo a esta iglesia. Que a los ojos de las personas era una iglesia que iba, saludable, ¿verdad? Pero Cristo, a quien nunca podemos engañar, dice, parece que estás vivo, pero en realidad estás muerto. Entonces, la reputación muchas veces, o la apariencia externa, engaña. Y todos nosotros podemos ser engañados por eso, ¿no? Y todos conocemos el dicho de créate fama. A ver qué sigue, ¿cómo? Y échate a dormir. Crea fama y échate a dormir. Irapuato, por ejemplo, la ciudad de donde es mi esposa Adriana. Irapuato tenía la fama en aquel entonces de producir las mejores fresas de todo el territorio mexicano. Y la gente estaba súper orgullosa, ¿verdad? Las fresas de Irapuato, quién sabe qué. Y la gente hablaba de Irapuato y las fresas, ¿no? Pero lo curioso es que hoy en día casi ya ni se produce fresa en Irapuato, ¿sí? Y yo estoy seguro que hay otros lugares en México donde se produce hoy en día una mejor fresa y de mejor calidad en otras partes del territorio de México. Sin embargo, la gente que conoció a Irapuato en aquel entonces, cuando piensa en Irapuato, piensa en qué? Las fresas, ¿no? Qué buenas están esas fresas, ¿no? Entonces, algo así era lo que pensaban de la iglesia de Sardis. Los que pensaban de la iglesia de Sardis dicen, no, pues es una iglesia saludable, es una iglesia conocida, que tiene buena organización, buena reputación. Es respetable, ¿no? Pero Cristo vio una cosa totalmente distinta. Cristo la vio y le dijo, pareces viva, pero en realidad estás muerta. La reputación, la apariencia externa es engañosa, pero a Cristo nunca le vamos a poder engañar. Recuerdo cuando llegamos aquí a Eugene y compramos la casa, ¿verdad?, donde hoy vivimos. Y el jardín en ese entonces no tiene nada que ver con el jardín como lo ves hoy. Era un cuadro así, bueno, de hecho es un cuadro, ¿no? Pero no tenía forma, no tenía nada, tenía un pasto ahí, así en picada. Y le hice muchos arreglos a ese jardín. Y entre esos arreglos es que planté cuatro arbobairas. No sé cómo se dicen arbobairas en español, pero son tipos cipreses. Unos arbolitos como pinitos. Sí los han visto en mi casa, ¿no? Los que han ido a mi casa, pinitos así. Pero cuando los planté estaban, yo creo que así. Y los planté en las cuatro esquinas de mi jardín. Planté dos, dos, dos y dos. Pero el problema es que el riego que tengo en mi jardín no llegaba al pinito de la esquina de la izquierda. Entonces ese lo tenía que estar yo manualmente regando. Entonces empezaron a crecer bien, bonitos todo, verdes. Pero hubo un tiempo que nos fuimos a México. Ya ven que a veces cada año vamos a México. Y nos fuimos como por 3 semanas. Y era verano, y hizo un calor, y a mí se me olvidó por completo mi arbolito. ¿Ah? Entonces llegamos del viaje de regreso y vi a todos los arbolitos, se veían verdes, ¿no? Dije, ay, qué bien. Y volteé a ver aquel, Se veía verde, pero como que estaba medio tristón. Y que dije, ah, bueno, pues fácil, lo voy a regar, ¿verdad? Todos los días. Pues empecé a regarlo cada día, cada día, cada día. Y cada día se ponía peor. ¿Por qué? Porque ya estaba muerto. Parecía que tenía vida, pero sus raíces ya estaban muertas. Y eso es lo que pasó con Sardis. Sardis parecía estar viva, pero Cristo le dice, ah, yo sé que estás espiritualmente muerta. ¿Y sabes una cosa? La muerte espiritual no ocurre de un día para otro. Es un proceso lento. Nadie se levanta en la mañana un día y dice, hoy voy a dejar de amar a Cristo. Hoy me voy a empezar ya a alejar de él. No, no decimos eso. ¿Sabes cómo empieza? Bueno, primero dejamos de leer la palabra, como lo hacíamos antes, nuestro alimento. Después dejamos de orar, como debiéramos de estar orando. Después dejamos de tener comunión con los hermanos y de reunirnos en los estudios que hacemos para crecer. Y de repente un domingo faltamos, ¿verdad? Y después ya pasan 2 domingos y 3 domingos y 4 domingos. Y cuando ya te das cuenta, ya estás lejos. Ya estás lejos. Ya estás frío. Te has apartado de Cristo. Y es en este punto cuando muchas veces las personas dicen, oh, sí, yo sé que he dejado de leer mi Biblia y he dejado de orar como debo y ya no voy a los estudios y falto los domingos y eso, pero, ¿sabes? Eso no quiere decir que yo esté lejos de Dios. Y te lo dicen así como una seguridad. ¿Sabes una cosa? Es una mentira. Es una mentira. En este momento, si tú estás en esa condición, lo único que queda era como lo que pasó a Irapuato, lo que le pasó a Sardis, el recuerdo de lo que una vez fuiste anteriormente y del fervor que alguna vez tuviste por Cristo. Pero nos queremos a nosotros engañar a nosotros mismos que, oh, yo puedo estar así todo es tener y al fin yo sigo estando bien con Dios. Pero es una mentira eso. ¿Ok? Ahora, una iglesia, con todo esto podemos decir que puede conservar muchas cosas buenas, ¿no? Sus reuniones, buena música, con himnos, doctrinalmente, pues buena enseñanza, practicamos la cena del Señor, y aún así estar perdidos o dormidos espiritualmente hablando. Eso era Sardis otra vez. El evangelio en la iglesia de Sardis estaba dentro de un ataúd. Ahí estaba. Pero estaba muerto, ¿sí? Entonces, tenía toda la estructura, tenía toda la apariencia, pero Cristo le dice, estás muerta. Y eso es algo que deberíamos de pensar nosotros, ¿verdad? Todo esto que se escribe en las Escrituras es para darnos un ejemplo de lo que puede sucedernos a nosotros si nos descuidamos. Si perdemos esa relación que tenemos con Cristo, si nos alejamos del Señor. Ahora, por eso es que Cristo a continuación va a hacerle un llamado a esta iglesia, ¿para qué? Si estaban dormidos, iba a hacer un llamado, ¿para qué? Para que despertaran de ese sueño espiritual. Y fíjate bien, aquí le va a dar 5 imperativos. ¿Qué es un imperativo? ¿Algo opcional? No, es una orden. Si tú estás en esta condición, no digas, oh, sí, a ver si lo hago. No, si tú estás así, Cristo te está ordenando que hagas estas cosas para corregir tu condición. 5 imperativos comenzando en el versículo 2. Mira cómo empieza a decir, Cristo le dice, la primera le dice, ponte, ¿qué? En vela. No sé cómo dice la Biblia de Reina Valera, ponte vigilante, ¿ok? Literalmente quiere decir despierta. Acuérdate lo que le pasó a la ciudad de Sardis por quedarse dormida, ¿no? El mayor peligro de Sardis no era que estuviera siendo perseguida. El mayor peligro de Sardis es que se estaba quedando dormida, espiritualmente hablando. Y muchos creyentes nos pasa así. No es que estemos en rebelión en contra de Dios, es que simplemente estamos dormidos, distraídos. Nuestro corazón y nuestra mente no están en las cosas de Cristo. Y eso se refleja en la fidelidad. Como decía hace rato, no sé si Mario o Ramiro, ¿verdad? Que por cualquier cosa estamos tan distraídos. ¡Uy, sí! Ya se me olvidó esto, ¿verdad? Que te voy a ir. ¡Y ay! Estamos así. ¡Y ay! Entonces, este tipo de personas vienen, escuchan la palabra, se van, pero sus corazones están ¿qué? ¿Ah? Dormidos, tan lejos de Dios. No le dijo Cristo a los fariseos, ¿no? Ustedes con sus labios me honran. O sea, todo por fuera. No son sepulcros blancos, les decía Cristo. Se ven bonitos por fuera, pero por dentro están podridos, ¿no? Y les dice aquí, ¿no? También ustedes me honran de labios, pero sus corazones están lejos de mí. Cristo no se conforma con religiosidad. Él quiere tener una relación personal íntima con nosotros, ¿no? Entonces, le está diciendo aquí, pues, despierta, ¿no? Despierta de ese sueño espiritual. Ahora, segundo imperativo, lo encontramos en la segunda parte del versículo 2, y le dice, y afirma las cosas que quedan, que están a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. A pesar de todo lo que haces, yo no lo tomo en cuenta. Porque estás muerto en tu relación conmigo. Entonces, la segunda orden que le da aquí dice, afirma las cosas que quedan. Es decir, Cristo dice, todavía hay esperanza. No todo está perdido. Hay carboncitos todavía encendidos debajo de las cenizas, ¿no? Entonces, Cristo, fíjate bien que no le está diciendo, tienes que empezar todo de nuevo. Está diciendo, lo que tienes, reavívalo, ¿ok? No sé, me hace pensar cuando uno, por ejemplo, a mí, pues he ido yo creo que una vez solamente en mi vida a acampar. Yo creo que sí, ¿verdad? Una vez. No soy muy de camping ni cosas así. Pero cuando uno hace una fogata, cuando está acampando, pues puedes ahí, pones tus troncos, ¿no? Unos cuatro troncos grandes, los enciendes y el fuego calientito, rico, así en la noche, cuando está fresco. Pero después de un tiempo, ¿qué le empieza a pasar ese fuego? Empieza a disminuir. Y llega un punto que pues ya, ¿no? Ya lo que queda nada más se ven los puros carboncitos encendidos, ¿no? Pues a veces para volver a encender ese fuego no es necesario echarle un tronco nuevo. A veces puede ser peor echarle un tronco nuevo, porque ¿qué va a pasar con lo que está todavía encendido? Lo vamos a apagar, a ahogar. Entonces, ¿qué se hace? ¿Ah? Aire, ¿y qué más hacemos para volver a encender una fogata? Hay que juntar esos carboncitos, ¿verdad? ¿Y sabes qué? Los juntas y ¿qué pasa? Otra vez el calorcito y te vuelven a dar otro ratito, ¿no? Es lo que Cristo le está diciendo aquí. No tienes que hacer cosas nuevas. Enciende lo que hay en ti. Reaviva lo que hay en ti. Y es lo mismo que le dijo Pablo a Timoteo. Si quieres buscar ahí en 2 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 6, por favor. 2 de Timoteo 1, 6. Y mira lo que le dice Pablo aquí a su discípulo Timoteo. Dice, por lo cual te recuerdo que enciendas de nuevo el don de Dios que hay en ti. ¿Así dice? A ver, ¿ya llegamos ahí? 2 de Timoteo 1:6. Por lo cual te recuerdo que avives de nuevo. O que enciendas un nuevo fuego. No, dice nada más que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Ya lo tienes, solamente avívalo otra vez. Remueve esos carboncitos para que vuelva otra vez a encender. Entonces, la vida espiritual necesita ser alimentada. Si tú no estás alimentando la vida espiritual continuamente, se va a empezar a apagar. Y no basta como haber encendido un fuego hace años, ¿verdad? Y haber dicho que creíste en Cristo y que te bautizaste y todo. Si hoy en día tu vida espiritual está apagada, ahí estás en peligro de lo que Cristo está diciendo aquí. Y Cristo te está ordenando, dice, vuelve a encender ese fuego que ya está dentro de ti. ¿Ok? Entonces, aviva el fuego que hay en ti. Ahora, vamos a la tercer imperativo, tercer orden. Versículo 3, la primera parte dice, acuérdate. Acuérdate, pues, de las cosas, de lo que has recibido y oído. De lo que has recibido y oído. Acuérdate. Le dice, recuerda cómo es que recibiste el evangelio. Recuerda cómo era tu primer amor. ¿Te acuerdas cuando llegaste a creer en Cristo? ¿Cómo era tu amor hacia el Señor? ¿Alguien recuerda cuando, de veras entendiste lo que Cristo hizo por ti? ¿Estabas tan agradecido con Él? ¿Y cómo era tu reacción hacia Él? ¡Wow! Querías conocerlo más, querías leer la Biblia más, querías estar en comunicación con Él, querías convivir con otros cristianos, con otros hermanos. Eso es lo que está diciendo. Recuerda ese tipo de cosas. ¿Recuerdas cuando estabas allá en el mal camino y cómo te transformé tu vida? Ese momento que llegaste a creer en mí, confiaste en mí y hice una transformación de ti. Acuérdate de esas cosas. El hacer memoria de todas esas cosas alimenta nuestra gratitud y te va a hacer, es cierto, Señor, tienes razón. Entonces, ahí está diciéndolo otra vez, acuérdate de esas cosas. Cuarto mandato que le está dando Cristo aquí a Sardis y también a nosotros, ¿verdad? Puede ser. Y le dice en el versículo 3, guárdalo, guárdalo. No basta recordar, hay que conservar. Hay que perseverar. Es fácil llegar a decir que creemos en Cristo y ya lo hicimos. ¿Sabes qué? Lo más difícil es perseverar y guardar todo lo que hemos aprendido y conservarlo. Es ahí donde muchas veces hay muchos que se van, ¿no? Son como la semilla que cayó en el camino, ¿verdad? Tierra dura. Que sí, a lo mejor brotó algo, pero salió el sol y se lo llevó. Entonces está diciendo aquí, guárdalo, consérvalo. Y por último, ¿no?, le da una orden más y le dice en el 3 al final, y arrepiéntete. Nunca puede haber un avivamiento sin arrepentimiento. Entonces no basta con sentir emoción, ¿verdad? Ay, sí, tengo que hacer algo por esto, me doy cuenta que estoy fallando en esto y en el otro. No basta con eso. ¿El arrepentimiento qué quiere decir? Ok, si vas para acá y estás caminando mal, ¿qué vas a hacer? Del otro lado, totalmente, vas a dar una vuelta de 90 grados. O no, serían 180. Y no, 90 sería para acá, ¿verdad? Un cuarto. Pero 180 grados. Tiene que haber un cambio en tu vida. ¿Verdad? Es lo que está diciendo. Eso quiere decir arrepentimiento. Entonces ahí están 5 órdenes que debemos de llevar a cabo si realmente estamos cayendo en algo parecido a la iglesia de Sardis. Ahora, ¿cuál es el peligro de ignorar estos mandatos del Señor? De ignorar su llamado. Vamos a leer lo que dice el versículo 3 al final. Dice, por tanto, si no velas, o sea, si no estás vigilante, si no despiertas, vendré como ladrón. ¿Cómo viene un ladrón? Cuando lo estás esperando, de repente así, ¡pum!, te va a caer en el momento que menos lo esperas, si no haces caso, si no despiertas, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Muchos piensan que esto se refiere a la segunda venida de Cristo, pero no es así. Aquí estamos hablando de que Cristo va a venir de una manera para disciplinarnos, porque si somos realmente creyentes en Cristo, Él puede traer disciplina a nuestra propia vida, ¿ok? Así como la ciudad de Sardis fue sorprendida 2 veces por no vigilar, Así también Cristo sorprendería a aquellos que no hicieran caso a lo que está haciendo y traer disciplina sobre esta iglesia que estaba dormida. ¿Ok? Ahora, siempre debemos recordar que el juicio de Dios comienza ¿por dónde? Comienza en la iglesia. Es otro versículo más para los que no creen, ¿verdad? Que Cristo discipline. Porque siempre tenemos el concepto del Señor, y sí lo es, que es un Dios de amor, y es bueno, pero también es un Dios santo. Y si nosotros no estamos viviendo en santidad, puede llegar el punto que el Señor puede traer disciplina a nosotros. 1 Pedro 4, 17, no vayan allá, dice, porque es tiempo que el juicio de Dios comience por la casa de Dios, o sea, por los creyentes, por la iglesia. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Entonces, Cristo traerá disciplina si no despertamos, si no estamos haciendo caso a lo que nos está diciendo aquí. ¿Ok? Y por último, como siempre, Cristo se da cuenta también que dentro de la iglesia siempre hay un grupo de creyentes fieles, creyentes que permanecen, creyentes que perseveran a través de los años, a través de las pruebas, de las buenas, de las malas. Siempre hay un grupo de creyentes fieles. Vamos a leer esto en el versículo 4. Fíjate bien lo que dice aquí el Señor. Pero tienes unos, ¿cuántos? Pocos. Podemos decir que dentro de una iglesia, ay, pues todos los que están aquí son creyentes, ¿no? Pero casi siempre, ¿verdad? Casi siempre llama que son pocos los que realmente son fiel a Cristo, fieles a Cristo. Y aquí también le está diciendo, tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Y ahorita vamos a hablar eso de la dignidad, porque no es que nosotros seamos dignos. Somos dignos por Cristo, porque el que es digno murió por nosotros y nos ha cubierto con su sangre. Por eso es que Dios nos considera así, no por nosotros mismos. Así es que aquí encontramos esperanza, ¿no? Dice Cristo aquí, pero tienes unos pocos en Sardis. Siempre hay un remanente fiel dentro de la iglesia. Y Cristo dice que estos, en la segunda parte del versículo 4, no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. En medio de esta iglesia que estaba totalmente dormida, hubo un grupo de creyentes que sí permanecieron fieles a él. No siguieron la corriente de este mundo, no comprometieron su santidad. Y para aplicar eso, por ejemplo, a nuestras vidas, ¿no? Siempre, creo que nunca debemos nosotros justificar nuestra tibieza espiritual. Decir cosas como la que dije hace rato, sí, ya sé, ¿verdad? Que pues, he dejado de leer mi Biblia como antes, he dejado de orar como antes, ya no me reúno con los hermanos, no acudo a los estudios para crecer más en mi conocimiento de Cristo, he dejado de llegar los domingos para adorar, pero aún así yo sé que no estoy lejos de Dios. Siempre decimos eso. O yo, por lo menos yo he escuchado personas decir eso, ¿no? Pues no es así. La realidad, si somos honestos, es que somos tibios espiritualmente hablando. ¿Y sabes cómo considera Cristo a los tibios? ¿Qué hace Cristo con los tibios? Los vomita. Son palabras fuertes, ¿verdad? Pero es para enseñarnos que no podemos estar con un pie en el mundo y con un pie en las cosas del Señor. Cristo nos quiere completos a nosotros. Él desea todo de ti, todo de mí, ¿sí? Entonces, la verdad es que estamos siendo tibios espiritualmente hablando. Ahora, sabemos que Cristo siempre honra a las personas que son fieles a Él. Y entonces, a continuación, vamos a ver tres promesas que hace Cristo a los creyentes que son verdaderamente fieles a Él. Y Él los conoce, ¿ok? Vamos a leer el versículo 5 y el 6 para terminar. Dice así, El vencedor, y siempre que estamos hablando del vencedor y Cristo habla de vencedores, se está refiriendo a quiénes. A los creyentes, a los que verdaderamente son fieles a Él. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído que oiga lo que dice el Espíritu, ¿verdad? A las iglesias. Entonces vemos tres promesas para los que son fieles a Cristo. Y la primera promesa es que los vestirá con qué? Vestiduras blancas. ¿Qué querrá decir eso para ti? ¿De qué habla una vestidura blanca? Cuando pureza, ¿ok? ¿Qué más? Perdón, aceptación, justicia, etcétera, ¿no? No porque nosotros en sí, vuelvo a repetir, seamos nosotros perfectos, sino porque el que es perfecto y justo murió por nuestros pecados, derramando su sangre en la cruz por nosotros y con su sangre nos ha cubierto. Entonces, cuando Dios ve a Alejandro, ya no ve a Alejandro sin Cristo. Si me viera así, ¿cómo me vería? Imperfecto, pecador, sucio, injusto, pero ahora como Cristo ha cubierto mi vida con su sangre, Él me ve a través de lo que Cristo hizo. ¿Ok? Y eso es lo que está diciendo aquí Jesús, ¿verdad? Vestiduras blancas. Ahora, segunda promesa dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Y claro, ¿de quién está hablando aquí? ¿A los que son qué? Vencedores, ¿no? ¿Y quiénes son los vencedores? Los verdaderos creyentes. Y ese es otro versículo que nos asegura que jamás un verdadero creyente puede llegar a perder su salvación. Una vez que somos de Cristo, permaneceremos con Cristo para toda la eternidad. ¿Le vamos a fallar al Señor? Sí, ¿verdad? Como lo hicieron muchos y como lo hizo Pedro y como lo hicieron. Pero siendo verdaderos creyentes, Cristo nos asegura que nunca borrará nuestro nombre del libro de la vida. Nuestra seguridad descansa en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, no nuestro desempeño. ¿Y qué paz nos debe dar eso, verdad? Si fuera por lo que yo hago a cada rato, híjole, pues sí dudaría a cada rato si soy salvo o no soy salvo. Pero no, nuestra salvación se basa en la obra redentora de Cristo en la cruz, ¿ok? Y por último, le hace una promesa más a los creyentes fieles. Dice, reconoceré su nombre delante del Padre. Y qué contraste, ¿no? Muchas personas buscan el reconocimiento humano, quedar bien con el hombre. Pero el mayor reconocimiento que puede recibir una persona es que un día Jesús diga, Padre, estos que están aquí son míos. ¡Wow! ¡Ah! ¡Qué alivio!, ¿no? ¿Estarás tú dentro de esas personas? ¿Estaremos dentro de ese grupo de personas que Cristo un día dirá, Señor, pues yo morí por estas personas y estos me pertenecen a mí? ¿Estaremos ahí en ese grupo? No existe un reconocimiento más grande que ese. Si quieres ir a abrir tu Biblia ahí en Marcos, en el capítulo 8, por favor. 8, 34 al 38. Y estos son versículos que hemos hablado mucho de estos, ¿no? Los hemos leído mucho. Y dice, llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo, si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, ¿qué va a pasar? Si tú quieres vivir tu vida para este mundo, ¿qué va a pasar con tu vida? La perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Ahí está cuando tú estás invirtiendo tu vida en las cosas de este mundo. Vas a perder tu alma. Lo dice, ¿o qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y mira lo que dice otra vez aquí en el Apocalipsis, ¿no? En el 5. Al final dice, reconoceré su nombre delante de mi Padre. ¿Y delante de quién? De sus ángeles. Así como dice Cristo, si alguien se avergüenza de mí, yo también me avergonzaré de él. También Cristo está diciendo, si alguien me reconoce, yo le voy a reconocer delante de mi Padre y de sus santos ángeles. ¿Estarás? ¿Estará tu nombre en ese grupo de personas? ¿De creyentes verdaderos? ¿Creyentes fieles? Entonces, para concluir, la pregunta que debemos estarnos haciendo no es qué es lo que piensa la gente de nosotros, o preocupándonos por qué es lo que la gente piensa de nosotros, sino más bien qué es lo que piensa Jesús de nosotros. Porque nosotros podemos engañar a las personas, pero a Cristo no lo podemos engañar. Podemos tener una buena reputación, buen testimonio, ¿verdad? Sana doctrina, pero aún así, Cristo dice, aún así estar espiritualmente muerto. Sin embargo, lo bonito de todo esto es que Cristo no escribió esta carta para condenar a Sardis, sino para llamar a Sardis a que despertara. Y lo mismo está haciendo contigo y conmigo. Si tú te estás quedando dormido espiritualmente hablando, no lo ignores. No dejes que esos carboncitos que todavía están encendidos se apaguen totalmente. Porque si no, darás evidencia de que nunca fuiste de él. Y por eso Cristo dice, aviva el fuego. Otra vez, mueve los carbones, vuélvete a juntar. Vuelve a tu primer amor, ¿sí? Y sus llamados sigue siendo el mismo para nosotros, como lo hizo a la iglesia de Sardis. Sean vigilantes, fortalezcan lo que queda, guarden, recuerden y arrepiéntanse. Si hay algo del cual se deben de arrepentir, háganlo. Y si respondemos a su llamado, la misma persona que revela lo que hay en nuestro corazón es poderoso para restaurar nuestra condición espiritual nuevamente hacia él. ¿Ok? Cristo quiere que hagamos eso. Entonces, última exhortación. A lo mejor tú recuerdas que tenías un amor ferviente cuando llegaste a creer en Cristo y que comenzaste con muchas ganas y que querías comerte la Biblia a puños, ¿verdad? Y que querías orar y estar conviviendo con otros hermanos en Cristo. Yo me acuerdo que así empecé yo, ¿verdad? Yo quería estar en todo lo que tuviera que ver con el Señor porque estaba bien agradecido con lo que Él hizo por mí en la cruz, ¿no? Pues si hoy ese fuego se ha debilitado, la advertencia aquí es que no lo ignores. No digas, ah, solamente voy a hacer esto por un rato. No. Bueno, híjole, no puedo ir aquí, ¿verdad? Porque tengo que ir a esto, al trabajo, y poner las otras cosas primero que Cristo. Solamente va a ser por un tiempo. Mentira. Cada vez que he escuchado a una persona decir eso, es para largo plazo. Una vez que te separas y te alejas, es bien difícil volverte a meter si no estás con los otros carbones encendidos. Nos enfriamos totalmente, ¿verdad? Entonces, la exhortación es responder al llamado del Señor. Si te estás durmiendo, despierta, arrepiéntete y vuelve a Cristo. Cristo aún concede gracia a los que se humillan a Él. Está dispuesto a restaurarnos a esa comunión que vale la pena. Y el versículo 6, recuerda lo que dice ahí siempre. El que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si tú estás oyendo estas palabras de Cristo hoy, no las ignores. No que te entre por aquí y te salga por acá. Haz algo para componer tu situación y arreglar tu situación con Él. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por estas advertencias que tenemos en ella, que a veces no nos gustan porque pues sí, reflejan cosas que están pasando en nuestra vida quizás. Y no nos gusta, Señor, que alguien nos señale o que nos hagan ver las cosas que no estamos haciendo bien. Pero danos la humildad, quita nuestro orgullo, Señor, para darnos cuenta de que es verdad. Y que si queremos, Señor, realmente demostrar que somos tuyos, una de las principales cosas es la fidelidad, la perseverancia, guardar todas esas cosas que aprendimos desde un principio, que oímos, que hemos escuchado. Te pido, Padre, que nos des esa fuerza para perseverar en la vida cristiana, que muchas veces es lo que apaga el fuego en muchas personas, el no perseverar. Ayúdanos a poner todo nuestro corazón, nuestra mente nuevamente en las cosas que son tuyas, las cosas que son para la eternidad. Te pido todo esto, Señor, y que nos des la humildad para aceptarlo, Señor, y responder de acuerdo a tu llamado. En el nombre de Él oramos. Amén.